Qué placer es volver a tenerlo aquí en cabina al doctor Rainer, quien nos honra con su presencia en la mañana de hoy para seguir aquel tema que hemos abordado ya el martes pasado, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, pero en la versión de la segunda parte el día de hoy. ¿Cómo le va, doctor? Un placer.
Un placer también, Eliseo. Sí, me va muy bien.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, un día agradable, tranquilo hoy.
Agradable clima.
¿Afuera sí?
Sí, sí, sí. Bajó un poquito la temperatura.
Bajó y se siente, da gusto.
Sí, pero aparentemente esta sería un poco la condición para esta semana. Bueno, vamos a continuar. El tema es que le hicimos una promesa a la gente también, ¿verdad? De que íbamos a continuar con este tema, de que íbamos a dejar que la gente nos pregunte. Recordá que hoy le íbamos a dar también mayor participación a la gente.
Y la vez pasada ya le dimos mucha participación a la gente.
Así es que hoy no es la excepción. Podés escribir al 0972-201-400. Un 5 a 7 minutos finales. Yo voy a estar interrumpiéndole probablemente. No se enoje conmigo por
no,
ello.
No, no, no.
Y voy a estar leyendo los mensajes de ustedes. ¿Les parece? Bien, seguimos.
Sí, antes que iniciemos con el tema, yo tengo un anuncio del SEMTA, una invitación, mejor dicho.
Ah, muy bien, muy bien.
Vamos a lanzar un curso online.
¿Cuándo?
El 1 de septiembre, Ministerio de Alabanza Hoy. Es decir, para todos los músicos en la iglesia o gente interesada en el Ministerio de Alabanza, en la música, en la iglesia.
¿Cuánta falta hace?
¿Cuánta falta hace?
Sí, sí, sí.
Orientación tanto musical como teológica, bíblica.
Sí, sí, sí.
Y tenemos, 1 de septiembre, y fíjate en los docentes, en los maestros.
A ver.
La magíster Rebeca de Melo Mora, una profesional del SEMTA.
Sí, sí, la tuve en su momento por aquí también.
Licenciado Nelson Juncker.
Ajá.
Licenciado Joel Cabañas, todas personas del Ministerio de Alabanza. Profesor Nicolás Robledo.
Nicolás Robledo, sí.
Y el pastor Eric Krejčík.
Ah, muy bien.
Que son...
Krejčík.
Krejčík. Sí, ahí está. 1 de septiembre son todos profesionales del medio, de nuestro ambiente, y la gente está cordialmente invitada a participar en este curso. Si ustedes están interesados, obviamente vean las páginas del SEMTA, en el Instagram, en el Internet, o escriban al 0981-169-736. 0981-169-736.
Arranca el 1 de septiembre.
Arranca el 1 de septiembre.
Sí, sí. ¿Y cuántas clases van a ser en total?
Cinco
clases.
Cinco clases online.
Muy bien. Espectacular. Así que la gente ya sabe. Ingresen o escriban a ese número que acaba de dar el profe, o pueden ir a ver en las redes sociales también, mayores datos seguramente en la web del SEMTA. Así es que ahí está. Excelente.
Asimismo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Eso fue el tema que iniciamos la vez pasada. Y quiero dar un breve resumen del programa pasado. Nosotros habíamos dicho que vivimos en tiempos donde hay mucha desorientación en lo que sería la ética, la moral sexual, lo que son las normas bíblicas acerca de cómo deberíamos manejar el aspecto social de, sexual de nuestras vidas, no social, el aspecto sexual de nuestras vidas. Y había dicho varias cosas. Por un lado, la Biblia tiene una perspectiva muy positiva de la sexualidad. Es buena según la creación. Y hasta la Biblia la alaba. Pero muchas veces en la iglesia no encontramos un lenguaje positivo acerca de la sexualidad. Eso tiene que ver con muchísimas razones históricas. Pero obviamente hay también una razón bien práctica. Hay mucha perversidad sexual allá afuera, y nosotros queremos advertir a las personas a que no incurran en eso.
Okay.
Pero el efecto también puede ser que tengamos un mensaje poco equilibrado acerca de la sexualidad, donde enfatizamos más bien la parte peligrosa, negativa. Entonces, para orientar a nuestros matrimonios, a los jóvenes, a las familias, yo creo que una tarea es encontrar nuevamente un lenguaje positivo acerca de la sexualidad informado por el mensaje bíblico. La segunda cosa que hemos hablado es, y con eso yo terminé, hablamos acerca de la revolución sexual de los años 60 y 70 del siglo pasado.
Sí.
Donde se liberalizaron todas las normas sexuales. Es decir, de repente anteriormente era un consenso social que el matrimonio era normativo y que supuestamente solamente dentro de los confines del matrimonio uno practicaba la sexualidad. Uh-huh. Pero a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, especialmente en Europa, Estados Unidos, los así llamados países occidentales, eso se liberalizó y para llevar una vida auténtica, liberada de los preceptos cristianos, de lo que Dios supuestamente quiere en la Biblia y sus mandamientos sexuales con los cuales Él nos oprime, se libera todo esto. Y hubo un aumento dramático en las relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales. Subieron los índices de divorcio, la pornografía. Y también, obviamente, las relaciones homosexuales tomaron un aumento drástico.
Sí.
Entonces, esas fueron las consecuencias de esta revolución sexual. Y quiero repetir nuevamente, si ustedes tienen preguntas, envíenlos o comentarios, envíenlos. Sí.
Al 0972-201-400. Le comento que aquí ya está llegando algunos. Muy bien.
Quisiera, antes de entrar en nuestro texto de 1 Corintios 6:20, también hablar un poco de la realidad en Paraguay y Latinoamérica. En Latinoamérica y en Paraguay también, nosotros estamos ante lo que se llama el machismo cultural.
Sí.
O sea, donde el hombre muchas veces se aprovecha de su posición de autoridad, de poder, y en el ámbito sexual justamente también aprovecha esta situación para tener muchas mujeres, digamos.
Sí.
¿De dónde nació esto? Cuando los conquistadores, los españoles, vinieron a nuestro continente, ellos dejaron sus esposas y sus familias en España para llegar a nuestro continente justamente no para cultivar, sino para explotar y llevar las riquezas nuevamente a España. Entonces, ¿qué hicieron acá? Se unieron en muchas ocasiones a mujeres indígenas y tuvieron hijos e hijas con mujeres indígenas. Y ahí viene en muchas partes de Latinoamérica el fenómeno del mestizaje, que conocemos muy bien acá en Paraguay también. Pero después, esos españoles muchas veces dejaron a esas esposas indígenas acá solos con los hijos, con las consecuencias de sus actos sexuales. Entonces, esto instaló en muchas partes de América Latina esta imagen del hombre sexualmente muy activo, pero irresponsable con respecto a las consecuencias de sus actos. Es decir, dejando la madre y los hijos sueltos, sin que él se responsabilice por eso. Lo interesante es que especialmente los hijos varones, que han sufrido mucho bajo la ausencia de padres irresponsables, muchas veces han copiado estas actitudes de sus padres irresponsables y ausentes, porque como decimos acá, queremos ser muy machos todos. ¿Y qué significa ser muy macho? Significa que yo conquiste sexualmente a muchas mujeres. Entonces, esto en muchas partes de Latinoamérica y Paraguay, eso quedó como una herencia cultural, ese ideal, o no sé si es un ideal, esa idea de un hombre sexualmente activo pero ausente que no se responsabiliza ante las consecuencias de sus digamos, relaciones,
claro, de
sexuales.
Sus decisiones, sí.
También está esa idea de que, bueno, yo tengo mi esposa oficial, ella me da prestigio en la sociedad, cuida de mi hogar, es la mamá de mis hijos, entonces me da cierto estatus en la sociedad, pero para la diversión sexual tengo a mis amantes. Y esto es una realidad que también toca en Paraguay. Yo encontré un censo del 2021 que decía, esto fue 2021 y los porcentajes van en aumento, el 37% de los hogares paraguayos, es decir, 703.000 familias, el 37% de los hogares paraguayos, más de 700.000 familias son lideradas por madres solteras.
Mira, un poco alto el porcentaje de otros.
Y eso ya en los últimos años estaba subiendo. Uh-huh. Probablemente hoy está más cerca del 40%.
Sí.
Estas madres solteras tienen 1, 2, 3 hijos. Y en el 2021... las madres solteras ganaban 1,9 millones al mes en promedio y el salario mínimo en el 2021 ya era 2,3 millones. Entonces ganaban unos 400.000 menos.
Por debajo del
salario mínimo. ¿Por qué? Porque ellas tienen que trabajar y al mismo tiempo cuidar a los hijos. Claro. Y por lo tanto, ellos no pueden tener un trabajo a tiempo completo porque se tienen que ocupar muchas veces de sus hijos.
Sí. Tienen que hacer de papá, de mamá.
De todo. Sí. Mi esposa y yo conocemos varias madres solteras y es muy difícil para ellas. Entonces también tenemos acá este tema de que hay muchos padres, papás, hombres, que no se responsabilizan por las consecuencias de sus actos. Y hablé con un compañero de trabajo acerca de este tema y él me dijo una cosa muy interesante que me hizo pensar. Muchas veces en las iglesias nosotros hablamos de las familias, de sanidad en la familia. Pero si casi el 40% de las familias paraguayas son lideradas por madres solteras, entonces quizás deberíamos también hablar de madres solteras y ayudarles en gestionar su familia, en cómo educar a sus hijos, en ayudas prácticas. Entonces quizás sea una cosa, un aspecto del cual las iglesias muchas veces nos estamos olvidando. Y por sobre todo, yo creo que nosotros necesitamos, esto suena mal, pero lo voy a decir así, un mensaje sexual, bíblico, arraigado en la Biblia. Y ahí quisiera que vos leas, para iniciar hoy, 1 Corintios 6:20.
Estoy ahí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, el cuerpo y el espíritu.
Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Esto Pablo lo escribe a los corintios. Y tenemos, y la idea es justamente pureza sexual en todo el contexto. Y tenemos que imaginarnos que el mundo antiguo en el cual Pablo vivía, el mundo de los griegos, de los romanos, también era un mundo donde la fornicación a menudo fue aceptado, como hoy en día. Y con ciertas similitudes a nuestros contextos, donde los hombres que tenían el dinero y el poder se tomaban las mujeres que ellos querían. Entonces, a este contexto, Pablo escribe a creyentes que nacieron en este contexto. Y en el contexto de nuestro texto dice, eviten la fornicación. Y fornicación se refiere en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento a todo tipo de sexualidad fuera del matrimonio.
Okay.
Es una palabra general.
General, muy bien.
Es decir, se refiere a la sexualidad prematrimonial, extramatrimonial, el adulterio, pero también a la sexualidad homosexual.
Claro.
A todo tipo de perversión, a todo lo que no está arraigado en la sexualidad entre un hombre y una mujer, casados, comprometidos de por vida, que tienen un pacto vitalicio inquebrantable. Entonces, esa es la enseñanza bíblica básica que la Biblia propone a cada situación cultural, a la nuestra y la de aquel tiempo.
Muy bien, muy bien.
Entonces, ¿qué hace Pablo? Y como yo suelo decir, y como nosotros solemos decir, bueno, un texto siempre hay que entenderlo en su contexto. Contexto, contexto, contexto. Porque eso decide sobre el significado de un texto bíblico. Si nos fijamos en este texto bíblico, nos vamos al capítulo 5. Ahí no vamos a leer. Pero, ¿qué pasaba en el capítulo 5? Ahí Pablo amonesta a la iglesia, a los creyentes de Corinto, que excluyan un creyente que tenía relaciones adúlteras con la esposa de su papá.
Con la madrastra.
Con la madrastra.
Sí.
Entonces Pablo dice, esto no es posible que ustedes toleren un pecado así entre sus filas. Después, en el capítulo 6, al inicio, él comienza a hablar de los pleitos judiciales que había entre los creyentes, especialmente refiriéndose a procesos judiciales, lo que hoy llamaríamos civiles.
Okay.
Entonces dice, nuevamente, esto no puede, puede ser entre ustedes. Porque, ¿acaso no hay personas con suficiente sabiduría entre ustedes a las cuales ustedes pueden acudir para resolver estas cuestiones civiles? No sé, que él me... tengo una deuda con él, no me paga, ese tipo de cuestiones. ¿Por qué nos tenemos que ir a los magistrados del Estado? Y en este capítulo en el cual estamos, a partir, en este texto en el cual estamos, a partir del versículo 12, él retoma el tema de la pureza sexual, esta vez porque había algunos corintios que saciaban sus deseos sexuales con prostitutas. Entonces, en este contexto, él dice, donde creyentes de la iglesia se iban junto a prostitutas, él dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, él acá lo explica. ¿Puedes leer quizás el versículo 12?
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Sí, Pablo reconoce, y acá probablemente lo que pasa es que todas las cosas me son lícitas, es probablemente lo que los corintios decían. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Ustedes dicen, todas las cosas me son lícitas. Claro, todas las cosas me son lícitas, me puedo ir con una prostituta.
Sí.
Pero ahí Pablo le responde a los corintios.
Pero no todas convienen.
No todas convienen. Sí, y después, en el versículo 13, puedes leerlo.
Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Y acá Pablo probablemente nuevamente cita algo que los corintios decían. Ellos decían, los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Entonces, a ver, explícame esto, Pablo. Acá tengo mi cuerpo. Parte de mi cuerpo es el estómago.
Sí.
Entonces yo como y la comida es para el estómago y el estómago para la comida. También tengo deseos sexuales como cualquier cuerpo. Y entonces mi cuerpo necesita. Como mi cuerpo necesita comida, necesita liberarse de los deseos sexuales. Eso es lo que los corintios pensaban. Por lo tanto, Pablo en este contexto les dice, aunque ustedes quizás, o para ustedes, la comida es para el estómago. La fornicación está en otro ámbito. El cuerpo no es para la fornicación.
Ok. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Les dice en el 15. Y después sí que ya es un poco más específico en el 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Ella va puntual.
Claro. Y ahí Pablo les explica, ¿cuál es la misión de nuestro cuerpo?
Glorificar a Dios.
Glorificar a Dios, porque en nuestro cuerpo estamos unidos a Jesucristo. Y ahí Pablo acude a Génesis 2:24, donde dice, hombre y mujer, en su unión sexual se hacen una carne. Entonces, vamos a seguir la lógica. En mi cuerpo, yo soy uno con Jesucristo. En el bautismo, yo fui integrado a Jesucristo.
Sí.
Si ahora, en un acto sexual, yo me uno a una ramera, me hago un cuerpo con él, entonces estoy, si yo soy un cuerpo con Cristo y también soy un cuerpo con la prostituta, la prostitución se convierte en parte de Jesucristo.
Uf.
Y eso hay que evitar.
Claro.
Esa es una de las cosas. ¿Por qué Pablo enfatiza tanto esto de que al tener relaciones sexuales realmente nos convertimos en un cuerpo? Eso es la visión bíblica. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué Pablo enfatiza esto tanto? Porque la relación matrimonial de por vida representaba la relación entre Dios y su pueblo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y esa relación entre Dios y su pueblo es marcada por fidelidad. Entonces, cuando yo tengo esposa o cuando yo practico fornicación, mi cuerpo no sirve el propósito de demostrar ante los ojos del mundo cómo Dios es fiel a su pueblo y cómo yo, en respuesta, también le soy fiel a él. Eso es la idea acá. Entonces, acá incluso, como yo como teólogo, siempre me gustan estas cosas. Ustedes saben, los teólogos somos todos un poco teolocos, como dicen algunos. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Está Dios, están unidos a Jesucristo. Está la segunda persona de la Trinidad. Y después incluso dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí. Está toda la Trinidad.
Sí, sí, sí.
Toda la Trinidad es afectada cuando nosotros fornicamos.
Claro, miraos.
No solamente esto es el problema. Cuando yo me uno a una ramera, yo denigro esa mujer a un objeto sexual que está a mi disposición. Yo denigro a la mujer. Yo la hago una esclava sexual. Entonces, no solamente mi cuerpo no representa la Trinidad de Dios ante los ojos de las personas, sino yo también le estoy diciendo, ese ser humano en mis ojos no tiene el valor de una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, por esto, dice Pablo, quiero que leas el 18.
El 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Huid de la fornicación. Entonces vos te preguntas, según Pablo, el único pecado que atenta contra el cuerpo es la fornicación. Y al inicio yo no pude seguir la lógica de Pablo. Porque, a ver, si yo soy glotón, si como de más,
sí,
también atento contra mi propio cuerpo. Sí. Pero hay una diferencia entre unos pecados que afectan mi cuerpo y la fornicación, porque la fornicación es el único pecado donde sí afecta esa idea de la cual nosotros hablamos. Entonces, en mi cuerpo, yo no represento la relación Dios y su pueblo. Eso es la gran diferencia entre la fornicación y otros tipos de pecados que atentan también contra mi cuerpo.
Okay.
Por eso, él dice en especial, huid de la fornicación. Quiero que leas el 19.
El 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Eso es, nuestro cuerpo está es un instrumento, es una herramienta del Espíritu Santo.
Ya no es mío.
Es decir, estas manos están para cumplir la voluntad de Dios. Mi cuerpo está para cumplir la voluntad de Dios. A ver, en el Antiguo Testamento teníamos el templo, teníamos el tabernáculo. Ahí habitaba Dios. Ahora Dios habita en cada creyente. Cada creyente es un templo caminante. Y representa a Dios, y representa la voluntad de Dios en el mundo. Por eso huí de la fornicación.
Qué hermoso.
Y por eso en el versículo 20, el versículo que ya leíste,
sí,
glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Gente, vivimos en un mundo donde la sexualidad casual se reduce, es lo mismo que, yo como un asado y a la noche fornico con una mujer, no sé, una ramera. Pero no es así. Nuestros cuerpos representan la relación de Dios, la relación de amor entre Dios y su pueblo. Representan la voluntad de Dios. Por eso nosotros no podemos entregarnos a la fornicación. Y además, en nuestro mundo, yo estoy asombrado por la sabiduría de la Biblia en cuestiones de ética y moral sexual. Porque la revolución sexual nos prometió liberación.
Sí.
Nos prometió una vida más plena. Solamente si nosotros seguimos nuestros deseos sexuales. Pero ¿qué es lo que pasó? Las personas más dañadas por una sexualidad irrestringida, sin límites. ¿Sabes quiénes son?
¿Quiénes?
Las mujeres y los niños. Porque permite a hombres a no asumir la responsabilidad por sus hechos. Y entonces, la pornografía es otro tema. La pornografía denigra, es un problema que tanto toca a hombres y a mujeres, pero en especial a los hombres. Yo voy a hablar de hombres porque yo soy hombre. ¿Qué ocurre en la pornografía? esas mujeres que se ven ahí son objetos a mi disposición, dejan de ser seres humanos.
Es cierto.
Y en muchos casos también hay niños involucrados o menores de edad.
Sí, sí, sí.
Y ustedes sabían que muchas veces son víctimas de la trata humana. Entonces, cuando yo participo en esto, incluso algunos pagan por ciertas páginas, yo participo de una industria criminal y mafiosa.
Totalmente.
Que denigra a una parte de la humanidad. Y gente, eso no queda solamente en las pantallas de mi celular o de mi computadora. Eso forma, moldea la manera de cómo yo percibo la sexualidad. Y después quiero practicar eso con una persona real. Y también me inclino a prácticas denigrantes en mis encuentros sexuales.
Y ya termina afectándole a una persona que nada tiene que ver, ¿verdad? Que no ve pornografía, puede ser mi cónyuge, pero ya como vengo con esa mente perversa, vengo y lo afecto a él o a ella también.
Entonces, gente, glorificad a vuestro a Dios en vuestro cuerpo y huid de la fornicación.
Acá no es resistir, acá es huir.
Acá es huir. Si tu celular, si no podés, comprarte un Nokia 1100.
Si es que hay todavía, ¿verdad?
Compré uno para mis hijos.
Ajá, muy bien.
Pues bueno. Yo de repente les dejo un poco y que tengan un celular para llamarme, pero un Nokia 1100 no.
Claro.
No hay ningún peligro. Sí. Conseguí.
Ah, muy bien. Me dio una buena idea.
No sé si hay preguntas de la gente.
Y vos sabés que me fijo, hay varias. No sé si son preguntas o aportes, voy a leer.
Aportes, en todo caso.
A ver, tengo una consulta para el pastor. El otro día una persona mayor de la iglesia estuvo mencionando que estar casados por la iglesia no existe, solo ante la ley, y que al cumplir con la ley uno ya está aprobado por Dios, y que no es necesario una ceremonia religiosa para bendecir el matrimonio. Es decir, según ella ya no es necesario que Dios bendiga la unión a través de un sacerdote o pastor. ¿Podrías explicar esto, por favor?
Bueno, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio según la Biblia? El matrimonio es un pacto vitalicio donde ambos asumen obligaciones y derechos.
Ajá.
Y cada cultura regula esto de manera distinta. En el Antiguo Testamento no había, por ejemplo, iglesia, pero tampoco el Estado lo regulaba, sino ahí era un contrato entonces entre las familias del novio y de la novia. Lo importante acá es que sea un pacto vitalicio con derechos y obligaciones normativo.
Okay.
La iglesia asumió este rol en tiempos cuando el Estado no lo asumía, el casar, para justamente cumplir ese aspecto de que sea algo oficial, digamos. Entonces, hoy en día, ¿cómo nosotros en nuestra sociedad regulamos esa idea de que el matrimonio sea de por vida y un pacto vitalicio con derechos y obligaciones? Lo hacemos por Estado y por Iglesia.
Ok.
Esas son las normas culturales que generalmente nosotros aceptamos. Y eso puede variar entre las culturas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, no fue así. Pero yo diría, para hoy en día, en la sociedad y en la cultura que vivimos, tanto casarse por civil como por religioso es necesario e importante.
Muy bien. También no hay que olvidar que después de la triple alianza de la guerra, quedó prácticamente sin hombres el Paraguay.
Sí.
Y no recuerdo si eran hasta 7 mujeres podían tener el hombre por el tema de volver a multiplicar a los paraguayos. Creo que era como una ley. Y quiera ser o no, eso de alguna manera afectó las costumbres paraguayas. Pero yo creo que si uno nació de nuevo espiritualmente, de alguna u otra manera tiene que eso producir un cambio de vida y mentalidad, ya que la palabra dice, el árbol malo no puede dar fruto bueno, tampoco el árbol malo dar fruto bueno, y como dice nuestro Señor, por sus frutos lo conoceréis. Abrazos y bendiciones, dice este oyente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este oyente. Solamente esa parte de la historia paraguaya yo no mencioné, porque yo creo que ese tema ya estuvo antes de la guerra de la Triple Alianza, porque en la época inicial de la colonia había personas que le llamaban a Paraguay el paraíso de Mahoma. Entonces, no es solamente la guerra de la Triple Alianza.
Ya.
Eso acentuó un problema que ya estaba arraigado desde el inicio.
Ok. ¿Qué pasa cuando uno se divorcia, más todavía ambos conociendo la palabra? Seguramente aquí usted necesitará saber cuál es el motivo del divorcio para dar un... Pero no sé si tiene algo general para compartir.
Bueno, siempre es triste cuando un matrimonio de creyentes se quiebra. Lamentablemente ocurre. Sí. Y vamos a decirlo así. Yo creo que la iglesia tiene un deber. Tiene un deber con respecto a los matrimonios de dar, por ejemplo, cursos prematrimoniales, acompañar a matrimonios, organizar campamentos, dar el espacio donde los matrimonios puedan hablar libremente de sus luchas, pero justamente, lo digo de otra manera, lo que pasa muchas veces, y esto es mi experiencia en el pastorado, es que los matrimonios acuden al pastor demasiado tarde. Cuando sí. ya todo está quebrado y básicamente no hay vuelta atrás. Y yo quisiera que, y decirle a la gente que está luchando en su matrimonio, que busquen ayuda antes. Porque cuando los platos ya están todos rotos, ahí rehacer es muy, muy difícil.
¿Vos sabés que una tendencia, no sé si solamente del paraguayo, pero generalmente se da mucho en el ámbito de la salud también? Cuando ya las cosas no se dan, el diente ya no te deja ni hablar, es cuando nos vamos o mucha gente va al odontólogo y así sucesivamente. Y bueno, también se da en el ámbito espiritual, lastimosamente. Pero hay que
y no solamente en el ámbito paraguayo, en todo el mundo. Sí, fíjate, solamente mi esposa y yo en los primeros, y creo que una vez ya hablamos acá de eso, tuvimos muchísimos problemas en todos los ámbitos.
Sí.
Y tuvimos que buscar ayuda, pero hay que hacerlo, porque de repente uno mismo se cava un pozo del cual ya no se puede salir con los propios medios.
Sí, así mismo. Bueno, alguien pregunta sobre el sexo oral. ¿Es biopecado eso, dice? ¿En el matrimonio? En el matrimonio.
Esa pregunta ya hace, no sé si te recordás.
Sí, ya fue.
Hace algunas semanas ya la tuvimos.
Yo lo leo nomás aquí porque
el sexo oral... Yo personalmente creo que es lícito con los cuidados necesarios.
Ok, muy bien.
Pero, a ver, y necesito explicar esto. Eso, me es interesante que esa pregunta suele venir muchas veces. Eso me indica, yo no quiero acusarle al oyente, pero que tanto se habla de sexo oral, ¿por qué no se habla del sexo como regularmente ocurre? Eso porque ya estamos... inmersos en una cultura donde yo diría la sexualidad un poco más extravagante está en el centro.
Sí.
Yo creo que es lícito, sí, y ojo, ambos acceden.
Claro, de cómo.
Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que y en estos casos muchas veces el hombre manipula a la esposa. Entonces la esposa va a dar su consentimiento, pero no es un consentimiento real.
Claro, claro. Forzando.
Forzando, presionando. Tenés que ser una mujer real. No vayas a hacerte la sensible. Toda la mujer, ese tipo de cosas.
Ajá.
Y ahí a la mujer le digo, vos podés decir que no, vos no tenés que hacer eso.
Ok. Muy bien. A ver, dice este oyente, favor si me puede responder, ¿está bien que un joven embarazó a una chica y no puede todavía casarse por motivos difíciles, pero vayan a vivir juntos? Ambos son creyentes. ¿Acaso si viven juntos van a seguir pecando? Pero el bebé que crece en esa panza, todas son preguntas, ¿verdad? ¿Acaso por ese bebé sería lo ideal que vivan, pero cuando puedan deben casarse? Gracias por responder, dice.
A ver, si viven juntos, yo no entiendo por qué no se pueden casar. ¿Cuál es la complicación?
Dice, está casarse por motivos difíciles. ¿Cuáles serían los motivos difíciles?
¿Qué es tan difícil? ¿Te vas, acudís a un juzgado?
Sí.
Después le pedís al pastor durante un culto regular, si no tenés el dinero para una gran fiesta.
Haces
y ya
un
está.
Culto, un culto y punto.
Durante un culto, ya está.
Sí.
Yo no veo, es decir, Si me iba a decir que no tenía, tiene dinero para vivir juntos, pero ya viven juntos.
Claro.
Y ahí como familias, ambas familias, yo apoyaría en que se casen.
Okay.
Y que especialmente el hombre asuma la responsabilidad
totalmente
por su mujer y el hijo que él engendró.
Supongamos que tenga un ideal de fiesta religiosa, ¿verdad? No, quiere hacerlo más pomposo y para ello necesita prepararse, ahorrar un poquito más. En ese caso creo que igual puede ir al juzgado y por lo menos ya lo hace,
sí,
¿verdad?
Sí.
Por la ley y luego, qué sé yo, de 3, 5, 1 año se casa.
Vos podés hacerlo por ley y el domingo tenés una pequeña ceremonia en la iglesia.
Ahí
y
está.
No sé, un año más tarde tenés una celebración más grande. Pero yo no,
exacto.
Yo no veo la dificultad.
Muy bien.
Sinceramente me cuesta mucho, si es que ya viven juntos, identificar cuál sería una dificultad tan grande que eso no se pueda realizar.
Claro, muy bien. ¿Qué pasa si un casamiento civil no fue registrado y si el casamiento también se hizo ante la iglesia y las personas están separadas? Uno de ellos ya formó otra familia. En este caso, el hombre ya tiene otra familia y la señora queda sola. ¿Qué pasa en ese caso?
Vamos a hablar todavía del divorcio y recasamiento. Eso requiere mucho más tiempo.
No sé si vamos a seguir el próximo lunes con este tema.
El próximo
vamos,
martes viene otro, perdón, colega mío, pero a lo largo de lo que resta...
Cierto.
Este segundo semestre vamos a ir hablando de estos temas.
En breve entonces estamos compartiendo este tema, ¿verdad? Tercera parte, ¿sí? Gracias, doctor.
Muchas gracias y muchas gracias a la gente también.
Seguimos.